presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
No toquen nada.
Empieza a correr una brisa, siento, ¿eh? Porque está rotando el viento, que no estaba el viento. Sí. En realidad parece que empieza a venir un poquito del sur, suave, ahora, pero esa brisita se siente.
Lo que se achicó bastante fue el pronóstico de lluvia para estas horas, ¿no? Que ayer estaba grueso y ahora está como diluidito.
Están todos con precipitaciones y tormentas probables, pero por ahora...
Mucho menos.
Sí, medio llovizna. Se quedaron colgados Darwin y, la Rosen. Ah, está hablando de algo. Bueno, les doy, ya que tengo el pronóstico por acá. Para hoy hay alguna probabilidad de lluvia, tienen todos hasta la tardecita, la probabilidad de lluvia. Y la temperatura, lo que tiene de raro en el día de hoy es que estamos en la máxima en el arranque de la mañana para muchos pronósticos, no para W. Andero, que iba un poco más allá a 19. Bueno, sí, estamos en la máxima en la mañana.
Es un día tobogán en materia de temperatura.
Claro, va a ir bajando la temperatura, no tan de golpe, porque el viento nos va a soplar fuerte hasta, digamos, la mañana. No, tampoco va a soplar fuerte, pero va a empezar a soplar del sur y esa brisa va a cambiar un poco la sensación. Mañana tenemos un precioso día, creo, pero más otoño-invierno. ¿Y de qué se quedaron hablando?
No, está larga la charla esa.
No, es la charla más larga de la Rosarina y Darwin desde que empezó el programa.
Deben tener cosas para conversar, yo qué sé.
Sí, pero de la vida. Está Alvin ahí. Alvin, ¿está hablando de la vida del programa? No se quiere meter. Oh, qué bien que es. No entró meterse. Para mí se colgó tratando de explicarle de lo que va a hablar. Ella como que le quiere cortar. Le quiere decir, vos, están al aire, están estirando. Él no sé si lo sabe. Ella se está poniendo nerviosa. Él sabe, Piedra Cueva. José, vos que te puedes entrometer más. ¿De qué están hablando? ¿De la vida o del programa? Es un solo sí, le dice.
Bueno, preguntémosle a Darwin.
Bien,
entonces.
Un viernes récord, la charla más larga de Darwin y la Rosarina de la historia que hemos tenido del programa, ¿eh? Darwin, ¿cómo le va?
Amigos, ¿cómo estás, viejo?
¿Cómo, que está diciendo que fue el récord de charla con la Rosarina.
No, hablé 30 segundos,
¿de
qué está hablando?
No, bueno, entonces está hablando con otro.
No, pues lo llamó tarde.
Ah, claro. Lo llamó tarde.
Sí, ya. Usted no es culpa suya, Darwin, usted no aclare nada.
Entiendo, ya arranca así.
Buen viernes para usted, Darwin, ¿cómo le va?
Hoy, Darwin,
creo que mi hijo hipotético. Arranca, abre los ojos y ya me está
una
plancha.
Ay, no, Darwin, qué horrible.
Una cosa de loco, abre los ojos y ya se está quejando.
Qué bravo, ¿qué es eso?
Sí. Que viene ya, pero vení mal del sueño.
Una pesadilla.
Entendeme que es otro plano.
Es impresionante.
Qué linda que el tipo de persona
acumuló,
esa.
Se las cuento, ¿eh? Acumuló 14 quejas hasta que lo mandé a la escuela.
Oh,
14 hoy, 14.
Quejas, 14 metió, 14. De todo, de lo que iba la vianda, de lo que tenía para ponerse, de lo que no tenía, de la que le tocaba hoy en la escuela, de lo que no podía llevar, lo que tenía, todo, señor.
Ah, claro.
Impresionante, de si se lava los dientes solo, impresionante. Sí. Y bueno, y así estoy, así que con los nervios triturados. No aguanto nada, ¿eh?
No, se entendió.
Agoté mi paciencia. ¿Qué era, eh? 9:10 de la mañana, ya agoté mi paciencia.
Todo picado hoy.
Ahí es cuando uno agradece no saber manejar armas, ¿verdad? Porque, la verdad, resistir sin tirar un tiro hasta las 11, 12 de la noche, la hora a la que uno se vaya a acostar, habiendo agotado la paciencia a las 9 de la mañana.
Sí.
Menos mal que no manejo ni auto ni arma.
Capaz que una power nap.
Me parece que le estoy haciendo un bien a la sociedad. Yo, para mí, me tendrían que dar taxi y Uber gratis por el bien que le estoy haciendo a la sociedad. Porque a esta hora de la mañana, con la paciencia agotada, manejando en el tránsito y manejando un arma.
Sí, el control de armas es un gran método para bajar los niveles de violencia. Por ejemplo, por lo menos de los resultados de la violencia.
Sí, claro.
Por el lado de que la gente no tenga armas. Si no sabe manejar armas, mejor todavía.
De la expresión de la violencia.
Claro, claro, la violencia está, pero no es tan destructiva.
No, claro, no es tan destructiva si no la medimos en cánceres, si no la medimos en tumores.
Bueno, no, pero se está lo de manejar, que va más a mi palo, yo diría, Darwin, que tiene mucha razón. O sea, aquella persona que ya colmó el umbral de su paciencia a
no
las
debería
8,
ponerse
no,
el volante.
No agarres el auto, tomate un coche de alquiler en Omni, donde no camina, porque si no es un peligro para
todos. Si tenés auto, te calentás solo. Vas caliente porque sí. Estás pagando por algo que tenés. Si tenés auto, vas a manejar, ya está.
Sí, inevitablemente, pero sería qué prudente sería no
hacerlo. Debería haber unas luces, luces de no aguanto nada, señor. Las luces cortas, claro. Las luces largas y luces no aguanto nada.
No estaría mal esa señal.
Y uno las puede prender nomás 3 veces al mes, digamos, una cosa así.
Ajá.
¿Me entiendes? Para uno puede poner esas luces, tiene 3-4 oportunidades para ponerlas. Entonces ella tiene que guardar para el día que realmente no aguante nada. Y si no, va corriendo un poquito ahí el límite de la tolerancia, ¿verdad? Bueno, amigos.
Sí, buen viernes para usted, Darwin. Arranquemos de nuevo.
No. Nada hace prever que se vayan a ir los mosquitos.
Wow.
Dice que sigue el calor por unas horas, con lluvias y tormentas fin de semana, y habrá caída de la temperatura. ¿De dónde se va a caer?
De la que estaba ahora estos
días. La que está ahora a una temperatura un poquito más agradable.
Sí,
un poquito.
Un lindo sábado de 10,
otoñal.
Un poquito menos estólida. ¿Verdad? Porque estamos hablando de la temperatura estólida. ¿Qué haces acá, estólida?
¿Qué es estólida?
Estúpida.
Ah,
estúpida, pero dicho de una manera que parece más climático.
Hicimos el paso de comedia de Fraden, de Calegrón.
Sí, exacto. ¿Qué es? Y ahí le dice una palabra rara y ustedes son de Spalter. Ustedes son de Spalter.
Falto de razón y discurso. Usado.
Estólida, es lo mismo, pero no me digan que no tiene una fonética mucho más como de clima.
Sí.
Sí, tiene algo.
Yo pensé que iba más a como una atmósfera típica del cine uruguayo, pero no.
Ah, como melancólica.
Claro,
lo buscó por otra esdrújula. Sí. Evidentemente estaba vinculada a otra palabra esdrújula y cada uno la vincula a lo que puede.
Está bien,
¿verdad?
Pero con la verba más florida se puede usar esto.
Sí, lógico. No, igual hay que hacerse la ver.
Porque puede estar inflamada la verba.
Que
la
ver. Es impresionante.
Esa es de Paco Espino, la verba.
Un provocador de payadores. Bueno, entonces nada se prevé que se haya una mosquita, ¿está? Así que mañana seguimos en esta condición de la hermana de Amodio de los mosquitos.
Sí, la verdad que sí,
es insólito.
Todo el año.
Es insólito. Miramos el calendario, miramos afuera, miramos las noticias, todo, y dice, no se va más. Se me quedó acá a vivir con el canguro ese. Bueno, es lo mismo, estamos en esta situación con los mosquitos. Y se fue el Pepe Guerra y no se van los mosquitos. Eso es lo que tengo para decir.
Sí, falleció ayer el Pepe Guerra.
La cabra del folclore nacional, señor. Uh-huh.
No lo dice ahora.
Usted siempre estuvo parado ahí.
Sí,
¿verdad?
Yo soy hincha de Pepe Guerra. El Goat, señor, el Goat. El greatest of all times del folclore nacional. Que encima, además, se despide con una última voluntad de cra. En apego a su voluntad no se realizará velatorio ni ceremonia fúnebre pública. Pidió especialmente que no hicieran pamento. No, pamento. ¿Está? No, bulla. Me muero, me muero, no, bulla. ¿Está? Júntense entre ustedes, de todo, llegué, no, nada de cocho y el parlamento y la bandera.
Vengan con cosas raras.
Exactamente. Una maravilla, señor. Pepe Guerra era el 34º oriental, señor. Ha muerto el oriental 34.
Me gusta.
Digamos, en este sentido del quinto Beatle, ¿sí? Y el quinto Stone, que eran 5 en realidad. Pero
movernos los
mató a uno. Sí. Mató a uno, lo ahogó en el fondo de una piscina. para poder hacer el programa después. Y bueno, estamos hablando de la voz grave de los VGs orientales, ¿verdad? El Paul Simon de los olimareños. De los dúos uruguayos, o sea. Para que se entienda. ¿Se entiende?
Uh-huh. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, capaz que lo entiendo más porque usted lo ha dicho tantas veces esto y en diferentes circunstancias que lo tengo.
Bájeme la música de esa festiva, señor.
Sí, sí. Ahí la baja, ahí está el vino.
Si no,
no entramos en clima.
Exactamente. Y bueno, y es el hombre. Es un hombre que hizo confiable la barba candado.
Oh.
Algo que en el 99% de los casos es un signo de desconfianza en el portador inmediato. Sí. Automático, señor. Uno ve una barba candado y se aleja.
Sigue siendo. 90 era cagador. Hoy sigue siendo así, sí, creo que.
¿Y tiene alguna otra?
No, que capaz que había cambiado, yo qué sé, no se miraba más como. Que te va a joder el que de la barba candado te va.
¿Y por qué habría cambiado? ¿Cambió el hombre? ¿Cambió el ser humano?
Y un poco sí.
No, a menos que sea una mujer. No, si usted le está diciendo que es una mujer, si es una mujer con barba candado, yo te creo, hermana de barba candado, completamente. No, la mujer no miente. Dice solo la verdad. Lo dice la justicia, eso no lo digo yo.
Bien.
Pero hombre con barba candado, confiable, conozco a este guerra y no recuerdo ninguna otra de este momento. El que le sigue, me parece, en confiabilidad es Bukay, imagínese. Imagínese más o menos la distancia que hay entre el primero y el segundo.
Tiene muchos cambios de look, Mau.
No lo sigo.
¿Por qué creen que no hay político con barba candado? Porque es un símbolo internacional de desconfianza, señor.
Sí.
Es un símbolo universal de desconfianza. En algún otro momento, en el siglo 15, 16, no sé qué, hasta el 19, la barba candado no generaba eso, señor. Pero después, por alguna razón, el siglo XX terminó siendo una forma de exponer a la barba candado como un símbolo de desconfianza, un símbolo de una persona, digamos, un aviso, un cartel que avisa que la persona que hay atrás de eso, no, cartel de neón, ¿verdad? Sí. De vendedor de autos usados.
El uruguayo Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, barba candado. Le tiró uno.
Y bueno,
son
falso,
poco.
Lógicamente, ya ves. Es un presidente que ni siquiera pertenece a esa nación.
Uruguay, nacido en Uruguay.
Claro, y bueno, por eso está. Y sin embargo, Pepe Guerra, incluso en algún momento se teñía la barba candado.
Ajá.
Barba candado teñida, ya es como. Bueno.
Sí, sí.
Pero Pepe Guerra tenía una endurance, tenía una estampa, ¿verdad? Una fibra, ¿verdad? Que lograba contrarrestar todo ese efecto, señor. Y venció el bigote. Que es lo contrario, que es un énfasis, ¿verdad? En la confiabilidad y la hombría de bien, porque Braulio López era
bigote.
Tiene bigote.
Es bigote.
Es bigote, Braulio López. Braulio López es bigote. El verdadero bigote López. Y fíjese que Pepe Guerra. Sí. Con barba candado, nos resulta a todos más confiables que Braulio López. Bueno, amigo, ¿de qué estamos hablando? Palabras mayores. Es único en la historia, señor. Único en la historia. Un barba candado que vence a un bigote, único en la historia. Que habiendo dos hombres, uno de bigote y otro de barba candado, el más querido y confiado sea el de barba candado.
Claro, eso ya es raro.
Mamita, estamos hablando de algo. Y allí, cientos de contradicciones impresionantes, como que. No lo dejaban cantar acá, pero a los milicos le encantaba. No lo dejaron cantar a la dictadura, pero a los milicos le fascinaba, señor. Está bien, no puede cantar, pero yo te pongo, en casa te pongo, en casa pongo el disco. Escucho a Pepe Guerra, los salvareños. Inmortalizó el poema de Serafín J. García, que es la apología al resentimiento individual y autocomplaciente más contundente y completa de la historia de la humanidad. Es un atlas del resentido, el orejano, me refiero.
Claro.
El orejano es un atlas del resentido, es el petit laus del chúcaro petulante, señor. El orejano, es espectacular. Es espectacular, básicamente no me quieren porque no como nada, soy un cra y no soy un pusilánime alcahuete como todos ustedes y como quieren que sea. Y no me caso con nadie. Ni siquiera con mi china, que me la llevé para el rancho, pero no me casé porque no me caso con nadie. Porque no me caso con nadie. No te digo que no me caso con nadie. Lo lejano, señor. Y bueno, es un poema de Serafín J. García que musicalizó Pepe Guerra y que lo cantaba Pepe Guerra, señor. Capaz que no lo musicalizó él, no sé. Pero lo cantaba él, es Pepe Guerra. El orejano es Pepe Guerra. resentido con ínfulas de épico, señor. Es espectacular, el resentépico. Es el himno, es el himno. Debería haber en el en la definición de resentido debería aparecer este el poema de Serafín J. García, cantado por el Pepe Guerra, como himno al resentido. Nunca un resentido fue tan épico y tan solemnemente venerado, señor, como en ese, en esa canción, en ese poema. Otra única, sí. Otra que tiene, única, única del, irrepetible. Ganó la lotería y perdió el boleto. Pa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la existencia de Pepe Guerra ya no le pertenecía a Pepe Guerra, le pertenecía al pueblo. En el mejor y en el peor de los sentidos, pero sobre todo en el peor. No había ningún residuo de felicidad, algarabía y éxito independientemente de la del beneplácito popular, digamos. ¿Entiendes? No vas a ganar la lotería. Ganaste la lotería, pero no vas a encontrar el boleto. ¿Por qué? Porque ya tenés el cariño del pueblo. ¡Pero la puta madre! ¡La puta madre! Porque ya te ganaste la lotería con el cariño del pueblo. ¡No! ¡Ganar la lotería! ¡No me quiero ganar la lotería metafórica! Y te ganaste la lotería metafórica con el amor del pueblo. Eso es lo que vas a tener siempre. ¿Pero dónde está el boleto? ¿Dónde está? ¿Eh? Y la ganó. Y la vida le mostró que en realidad eso, su lotería era metafórica y la lotería la habíamos ganado nosotros por tenerlo a él. También es probable que Braulio López le haya roto el boleto, ¿eh? Nunca lo descarté. No tengo pruebas, tengo dudas también. O sea, no es que no tenga dudas de que fue él, pero no me parece una hipótesis descartable. Ya saldrán papers en revistas científicas que digan que ellos es teoría conspirativa, no sé cuánto. Bueno, sí, estábamos bien. Decían lo mismo del escape del laboratorio. Y ahora están todos hasta las pelotas. Están
del COVID.
Entonces, están todos hasta los pangolines. Están todos con los pangolines en la garganta. Ahora, ¿qué? ¿No aparece ahí? ¿No nos aparece el animal intermedio? Bueno, está, dale. El amor es así. El amor es así. Además. Sí. Y Braulio López lo amaba, Pepe Guerra. Uh-huh. Y el amor tiene caminos raros y sinuosos. Uh-huh. Quizás le pareció que le iba a hacer mal y lo cuidó. Ah. Del éxito rotundo y de la diosa Fortuna, que como todos sabemos, la diosa Fortuna
me corrompe.
Es muy de llevarte al putero la diosa Fortuna. ¿Sabes dónde te lleva la diosa Fortuna?
El primer lugar que te lleva.
Ah, el primer lugar. Enseguida te dice: ¡Opa, putero! Y bueno, entonces hay que cuidar a los amigos de la diosa Fortuna, señor. Es bebedora y putañera la diosa Fortuna, todos lo saben. Y bueno, entonces está bien cuidado. Uh-huh. Y estará ya acompañado en una nube o dos, capaz que hay otra vacía esperando a Braulio López, no sé cómo será la cosa. Espero que lo dejen separarse en el más allá, si no, pobre gente, va a estar todo el más allá junto también. Pero estará, tendrá a su disposición, le pondrá a Dios un coro de angelitos negros, ¿verdad? Desengáñese, compadre, que acá hay angelitos negros. Le habrá dicho el señor al llegar, con una guiñada probatoria, y le puso una banda de angelitos negros para tocar. Ahí tenés uno, el chiquitito ese te toca las tumbas, otro las maracas. Los que hacen los coros no son uruguayos, ¿sabes? Porque el negro uruguayo desafina. No por negro, por uruguayo.
Claro.
Ahí lo y que como todavía no se murió Rada, que es el que canta bien, te vamos a poner coro nomás extranjero, ¿está? Son negros cubanos, todo. Igual tienen terrible onda, no te preocupes. Pero son angelitos negros de otras nacionalidades que no sean la uruguaya. El negro uruguayo es afín. No por negro, por uruguayo.
Sí, bueno, quedó claro. Nadie lo va a cancelar, quedó claro.
Por eso, ¿no? Sí. Está bien. No, nadie me va a cancelar porque
ya está cancelado.
No, porque no sabe por dónde ir.
No sabe por dónde agarrar. Claro, porque es imposible. Se mueren de sobredosis. Claro. Oh. Un inspector
¿y por qué
moral.
Otro no? ¿Y
un inspector moral termina con una CB escuchando esto? No sabe qué agarrar.
No sabe por dónde cancelar armas.
Bruce Willis en Mercado Libre de la Deep Web de armas. Ya no, en la llena esa. No puede parar. Escroleando armas. Y se muere. Le da una llave y bueno, y al otro lo siguen torturando. Adiós.
Bueno, cerramos por ahí con una persona que le da la razón,
sí,
Darwin,
no
de
Tata,
que Giovanna, que dice, tiene razón, Darwin, los milicos lo aman, mi viejo era militar y mi amor por los limareños viene de él. Me acuerdo de una vez que lo arrestaron a mi viejo por escuchar a los limareños en el cuartel.
Claro, y ¿sabe lo que hicieron? Lo arrestaron a su padre y después lo que lo arrestaron se pusieron a escuchar a los limareños. Le sacaron el casé y se pusieron a escuchar a los limareños también, porque lo aman los milicos, señor, lo aman.
Tiene sentido.
¿Eh?
Es lo más cerca de Buenas Tardes de la guerra.
Oh, mire. Un chiste de oficinista progre. Qué increíble. Viernes de mañana. Ya no.
Tremendo.
No es obvio esto para que los guachos vayan a la escuela. Le quiero decir, tiene que ir igual, aunque se haya muerto de guerra.
Bueno. Bueno, de hecho, como dice
usted... No, porque los guachos no están queriendo ir a la escuela, señor. Apareció la noticia de eso hoy, que descendió la asistencia en 2023, después del repunte registrado tras la pandemia COVID-19.
¿Sí? Sí, igual no descendió el 2022,
Sí, pero el 2022 estuvo todo entrecortado, mijo. Justamente que es lo que están diciendo.
Que descendió
el 2023, después del repunte registrado tras la pandemia COVID-19.
2023-2019, digamos.
Está de moda esa comparación.
Sí, está muy de moda, sí. Pero está bien, es la que dice Darwin, es 2023-2019.
Es el último año prepandemia.
Exacto.
Sí, yo tengo tengo mi hipótesis al respecto, que es que...
Porque están de vivos,
desacralizamos la idea de la escuela de una manera abrupta y violenta, ¿no?
¿Qué cosa?
Y antes era como, a la escuela se va, y después de 2-3 años, bueno, no sabemos.
Sí, lógico, No, es una hipótesis bastante irrefutable, la verdad. No venga con esas hipótesis. Eso se llama obviedad, no hipótesis.
Claro, si te para una de siete y te dice, ¿y si no fui 3 años claro, todos los meses? Porque ahora es tan importante si voy hoy y no voy. Claro, que sí, no va,
y le cantan en lo lejano a la madre, y siguen durmiendo.
No sé.
Yo sé que en el pago, yo sé que en la escuela me tienen idea, porque no soy de eso. De andar hociqueando, no le doy nada a las maestras. Y levántalo vos. Y parece que está.
Se solidariza de Victoria a propósito de todos estos temas y que unió de vuelta a la escuela y la levantaba con que pensó que era el único su hijo de 5 años que se levantaba puteando ya al arranque de la mañana.
Casi todos, como lo de la barba candado, pero para el otro lado.
Para el otro lado, así que se solidariza porque su hijo de 5 años se levanta y lo único que hace es, entrar a protestar.
Por todo protestan, pero es impresionante, es una atrás de la otra. Hasta que uno le pone un límite.
Bueno, vamos a la parte del medio.
Uno le pone un límite bien clarito y ahí siguen. Igual que antes, idéntico, no cambia nada, señor. Vamos a hablar después de la parte del medio.
Sí, ¿de qué vamos a hablar?
Género horrilarante.
Oh.
Un género que es para idiotas fuertes.
Ajá.
Los idiotas blanditos que no están tonificados. Que no hacen mancuerna de idiota, como que no hacen mancuerna como idiota, que de lo que hace uno, que se vayan. Esta no es para idiota timorato.
Bien.
Y diorato no acá,
Bien.
Acá hay que disfrutar como un idiota hipertrofiado, amigos.
Perfecto, nos ponemos en esa sintonía, entonces.
Soy el Schwarzenegger de los idiotas, quiere que le dé el título.
Y bueno, ¿título? Sí.
Quiere que le dé el título.
Diga.
La Policía Nacional de España ha detenido a un empleado de limpieza por violar una cabra en el Hospital Veterinario de la Universidad Complutense.
Ay, correcto. No di clic, pero la vi.
No vi nada.
Vi la posterior la cabra. Incluso.
Me hace acordar a Licidini, pero no la tocó, no era una foto de la perspectiva, daba eso. No era una cabra tampoco, creo, ¿no?
No, creo que eran ovejas.
Un ternero, no me acuerdo. No me acuerdo qué era. Un saludo a Licidini, hace años que no.
Víctor Bolívar.
Sí, bueno.
No era un psiquiátrico tampoco, era una chacra de reclusión, ¿no?
No, esto no era un psiquiátrico tampoco. Era un hospital veterinario.
Cualquier cosa dije, perdón, hospital veterinario. No, nada que ver.
Sí,
bueno, ahora parte del medio.
Pero imagínese que ya empezamos, el punto de partida es que violan a un animal.
Ah, vamos a partir del medio.
Sí, eso es significativo, porque los animales se violan permanentemente, ¿verdad?
Esa es su forma de intercambio
sexual. Casi no tienen otra forma de fornicar. 99,9% de las veces no hay otra forma de tener relaciones sexuales que no sea por la fuerza, y a los ojos de una persona siempre se ve como no tan consentida, digamos, la relación, ¿verdad? Entonces ya empezamos. Con un contrasentido de la generación hija del Rey León, que mamita, no entendimos nada, cómo se nos entreveró el pastel, y bueno, y uno diría que están todos más locos que una cabra, ¿verdad? Que esta cabra en específica.
Bueno,
todos los que aparecen en esta esta escena, en esta historia, están más locos que una cabra.
Quiero saber, lo voy a escuchar a usted.
La cabra tiene nombre, ya salen las noticias y le han hecho una entrevista en televisión, señor.
Darwin, en serio, hable en serio.
A mí no me la contó nadie, yo lo vi, señor.
Darwin,
yo lo vi. Salió en televisión la cabra con el dueño, señor. Sí. Y el dueño... Bueno, después cuento lo que dijo.
No, parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Mercado Libre. Llegó el especial Conmebol Copa América y Darwin está que llora de la emoción. Se compró una tele en Mercado Libre y ya quiere estar frente a ella alentando a Uruguay. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis.
Darwin, seguimos con este viernes. Adelante.
Sí, bueno, ya voy. Espérenme un
segundo. Sí, lo espero, tranqui.
Ahí está, hola.
Estamos.
Acá estamos. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Horrilarante, ¿verdad? Sí. Esto es horrilarante. Así que estén dispuestos a vivirlo de esa manera y si no... aléjense del radioemisor. ¿Verdad?
Advertencia.
Sí, entonces empieza con este gran contrasentido, ¿verdad? De la violación a la cabra, ¿verdad? Que es algo bastante difícil de entender desde el momento en que uno ve que es una categoría eminentemente humana, ¿verdad? Y se la aplican a un animal como si nada. Arrancan de ahí y pretenden establecer algo con ese suelo hecho de aserrín y gelatina royal, ¿verdad? Y bueno, si es tan grande el sinsentido que ya sobrepasa el absurdo de la zoofilia, ¿no? Que ya es una insensatez propia de un dios que le gusta instalarle cosas en la cabeza a sus hijos hechos a su semejanza para ver escenas ridículas y divertidas y horrilarantes. Ya la zoofilia es un sinsentido. Pero sí. Si encima después decimos que eso es una violación, que es un término únicamente aplicable a las relaciones humanas, ya estamos haciendo un sinsentido sobre el sinsentido y bueno, y eso no tiene nada abajo, digamos, ¿no? Es una especie de agujero negro de la sensatez. Así que bueno, acompáñeme por este espiral, ¿verdad?
Ahí vamos, te acompañamos.
Voy en... hay otro titular que es muy lindo, que es Clara, la cabra violada en la Complutense vuelve con su dueño. Abro comillas, la noto un poco distante, cierro comillas.
No.
Ay,
la nota distante, se lo juro, lo vi esto lo vi. A mí no me la contó nadie, yo lo vi. Está la nota distante a la cabra.
Supongo que no le quiere preguntar porque la revictimiza.
Claro, exactamente.
No quiero hablar
de eso. Bueno, y entonces esto se ha transformado en los programas de Victoria Rodríguez. Allá todos discuten sobre esto, ¿verdad? Obviamente. Pero no le digo que mandaron un móvil que estaba con el dueño y con la cabra, señor, le preguntaban al dueño, por suerte le preguntaban al dueño, ¿no? Pero no me hubiera extrañado que le preguntaban a la cabra, le preguntaban cómo la veía, y bueno, y ahí fue que él dijo, yo la noto un poco distante, dijo el dueño, que no quiso asegurar nada tampoco, ¿verdad? No se jugó un diagnóstico. ¿verdad? Y bueno, dice, porque yo no soy veterinario, pero la noté un poco distante, como desconfiada con la cabra. Bueno, y dice que elegí la versión de Europa Press, ¿verdad? Como la más impersonal y distante de todas.
Sí. Está bien, una agencia.
Exacto.
Sí, sí. Tiene toda una agencia que es muy frío, muy neutro.
Sí.
Debería.
Ahí vemos, ahí vemos.
Yo voy a tratar de solo leerlo para no arruinar el efecto literal que tiene, ¿verdad? Que es insuperable. Pero no voy a poder. ¿Tá? No voy a poder no interrumpir. ¿Por qué? Porque soy un ordinario que no sabe apreciar lo bueno y tiene que tratar de subirse a ese carro fácil del éxito y estropearlo un poco, pero hacer como que hizo algo. ¿Está? Lo lamento. Ese soy yo. Pero debería y trataré de no hacerlo. Pero dudo que lo consiga. ¿Está? Voy a tratar de leerle todo esto de corrido. No voy a poder. Los hechos tuvieron el lugar el pasado 25 de mayo, en este hospital situado en la avenida Puerta de Hierro. Una estudiante que había visto cómo un trabajador de la limpieza realizaba posturas raras con una cabra hospitalizada, empotrándola contra una pared, por lo que avisó de lo observado a los responsables del centro. Uno se queda tranquilo más allá de la escena narrada con que los que están en Europa Press son tan burros para escribir como los nuestros, ¿verdad?
Bien.
O sea, el pasante Europa Press no tiene nada que envidiarle al pasante de cualquier portal o página web de Uruguay, ¿está?
Muy bien.
Horriblemente escrito, ¿está? La verdad, uno diría que lo escribió con las patas mientras se lo empotraban a una pared, el animal que escribió esto. Agentes de la comisaría de Moncloa detuvieron a esta persona el día 28 acusado de un delito de maltrato animal. Se trata de un ciudadano español de 43 años que sufre una pequeña discapacidad y que ya ha sido apartado provisionalmente de su puesto de trabajo.
Que minimizaron la discapacidad.
Exactamente, a diferencia de la gran violación que sí. Le hizo la cabra, ¿verdad? Tiene una pequeña discapacidad y un gran mazo para darle a las cabras, evidentemente, ¿no? Yo creo que la compararon la discapacidad con el mazo que tenía. La compararon con el tubo de ensayo. Bueno, amigos, que no fue ningún ensayo, ¿verdad? Fueron directo a la obra, evidentemente. ¿Y qué le iba qué les cuento de esto? Acá donde me parece que empieza el género horrilarante para mí. Ya sería horrilarante para el resto de la gente. Pero a mí me empieza acá el género horrilarante porque quieren meter preso a un tipo medio tilingo, por decirlo de la manera menos clínica posible, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades clínicas. ¿No? Lo quieren meter preso 3 años, señor, le pueden dar. ¿Y la gente? ¿Qué dice la gente?
Que es poco.
Lógico. ¿Qué dice? ¿Estamos todos locos como una cabra? Mándenlo a hacer una tarea comunitaria durante un año y se arregla. Mándenlo a acomodar queso, yo qué sé, no sé, no importa. A limpiar plaza. No. ¿Qué es poco? Dice. Poco. Poco me parece que en 3 años a esta persona, a este anémico mental, ¿verdad? Que no pudo controlarse. Entre otras cosas porque estaba cerca de ser inimputable.
Sí.
O sea, está más cerca de esa puerta que de la puerta de la conducta social ciudadana perfecta, evidentemente. Venía por Centenario y lo hacen entrar por la Ántala, ¿entiendes? Y bueno, está, y ¿cómo quedó ahí? Y quedó mal, denorteado, tuvo que cruzar todo. Y bueno, y ahí vio antes la puerta de la Colombe y se metió por la Colombe, de la cabra. No lo dejó entrar el último portero a este de la inimputabilidad, señor. ¿Entiende? Y le dijo, no es por acá, no es por la Colombe, tenés que ir a la Ántara, vos, ¿entiendes? Vos, pero si vengo por Centenario, yo estoy más cerca de este, sí, ya sé, pero bueno. La sociedad lo insertó como si fuera uno más, porque, bueno, es lo que decimos ahora que tenemos que hacer, hasta que lo encuentran con una cabra y, bueno, y ahora la sociedad lo quiere romper, ¿verdad? Como si fuera uno más, porque es lo que dicen ahora que tenemos que hacer. Noticia relacionada, dice esta nota. La conexión de los asesinos con 2 narcopisos ocupados con armas. Hijos de puta, miren la noticia relacionada que le ponen. Están torciendo la cancha. Hijos de una cabra y... ¡Putas cabras!
La no etiqueta, creer, la etiqueta cabra. Delitos aberrantes.
Claro, ¿y por qué no dicen que escuchaban los Wallman la canción de la cabra? La cabra, la cabra. Y que ellos eran los que escuchaban la casa, señor. Y que como los que escuchaban Marilyn Manson antes de ir a tirar tiros a la escuela. Terrible, como los pegan a una noticia relacionada. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver un pobre hombre medio débil mental con el dos asesinos de dos narcopisos ocupados con armas, señor. No le amenazó a la cabra, nada. Que a todo esto nadie le pregunta a la cabra, ¿verdad?
Bueno.
Porque ahí está la no revictimización.
Le pregunta al dueño, señor, y la cabra...
No, la declaración al dueño. No, su cita ya completa todo.
La
noto un poco distante, ¿eh? Y muy atenta a todo.
Muy atenta a todo, exactamente. Y está mejor, entonces.
Qué raro que distante.
Está mejor la cabra, está mejor, está con las luces prendidas, señor.
Le subió el cortisol. Lo tiene prendido, el cortisol.
Se estresó. Sí.
Se estresó la cabra, pero ni siquiera ya le digo. Porque escuchemos a la cabra. Yo te creo, hermana cabra. ¿Por qué no le preguntamos a ella, señor? Y bueno, y lo quieren meter preso, señor. Al GOAT.
No podría haber una ley de protección.
Este es el propio GOAT, ¿eh? Este es la verdadera cabra, ¿no?
Sí, esta es una cabra lit.
Es una cabra, exactamente. Él también.
Él es el GOAT.
Bueno, ¿cómo no? El que se empotra al GOAT es el GOAT, señor. Es así, es fácil la regla. Es como el cinturón de campeón. Te pasó a ser el GOAT. Bueno, y entonces dice, ante la sospecha de que pudiera tratarse de una agresión sexual, le quedó la sospecha a la estudiante que lo vio empotrándoselo contra una pared. Yo, ojo. Capaz que le está haciendo fisioterapia, ¿eh? Yo no sé, pero por la duda. La directora del hospital veterinario denunció los hechos ante la comisaría de la Policía Nacional. ¡No puedo atender! ¡Después voy! ¡Para saber qué hice! ¡Gracias! Discúlpeme, me tocaba el timbre. Era un veterinario. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo?
Estaba con...
Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una agresión sexual, la directora del hospital veterinario denunció los hechos ante la comisaría de la policía de Fuencarral.
Está bien, vio, lo sospechó.
Fuencarral.
Lo sospechó, lo vio directamente.
Sí,
¿lo vio?
Yo te creo, hermana cabra, eso mismo. Se abrió una página para que otras cabras pudieran también dar su testimonio. Varones del Cabranal se llama, ¿verdad? Y es casi el mechu de las cabras, lo que sería. Mechu. Y bueno, está ahí. Y ahí se obtienen otro testimonio de cabras, ¿sí? y tilingos. Y bueno, y entonces dice que posteriormente al animal se le realizó una citología vaginal con la que se observaron en su aparato reproductor estructuras compatibles con espermatozoides. Estos retos biológicos fueron cotejados con el ADN del empleado, resultando compatibles. Cabras SI. CSI, digamos. Cabras científica. Con S, investigación. CSI GOAT. Señor, impresionante. Es un capítulo de South Park con doblaje al español y en tierras castizas.
Sí, Darwin, sí. Todo lo que dices suena.
Es una South Park suela. Lo que se conoce como una South Park suela, señor. Una zarzuela de South Park. Es espectacular. No me digan después que la realidad
no
fuga hacia el absurdo, señor. Por eso las premoniciones están en los dibujitos animados y en los sketches cómicos y no en los adivinos, digamos. Que son absurdos, ellos, pero no, ellos no saben proyectar hacia el absurdo, ¿entiendes? Los que saben proyectar hacia el absurdo son los que escriben sobre sketches cómicos y dibujitos animados cómicos y eso. Por eso están ahí todas las premoniciones. Hay más premoniciones en los Monty Python que en el equipo multifuerza de los herederos de Nostradamus. Por decirle algo, el equipo multibola. Junte 15 bolas de herederos de Nostradamus y no va a encontrar una sola premonición. Y en los Monty Python hay 10, 12 tranquilamente por película, o sea, de la situación actual. Así que bueno, en eso estamos con las cabras.
Ok, revisé la, me fui a revisar una ley. La ley está, es muy, muy actual, la ley en España, ¿no? Sí. La de protección de los derechos y bienestar de los animales. No habla de violación ni de vejación.
No, no, es zoofilia directamente.
Sí, y en el caso...
Claro, antes le llamábamos así, zoofilia. Ahora le llaman violar cabras, señor.
Sí, pero el año pasado se amplió de 12 no a 18 meses tampoco. La pena máxima.
Pero no tiene... Bueno, está, debe ser otra ley, no lo busqué bien. Capaz que no estoy metido, capaz que no está lo del ADN y todo eso.
Que no, de la, ah, no, lo de ADN era para encontrar, señor, al perpetrador.
Claro, está bien.
No, no, que nadie, digamos, está a favor de la zoofilia, lógicamente, no es una práctica para llevar adelante familia y ese tipo de cosas.
Darwin, no.
No es saludable.
Pasó de moda, aparte, creo, ¿no?
No es ni, bueno, sabe que no. No es una, porque no era una moda. No, era una, no es una moda la zoofilia, señor, es una desviación patológica.
Claro.
Sí. Una desviación.
Sí, sí, sí. Una filia, una desviación. Sí, está bien.
Claro, lógico, exactamente. Pero antes la entendíamos así, che, esta persona está mal, está enferma.
Sí.
O sea, tiene ese tipo de problemita que no se puede controlar, hermano. Claro. ¿Cuánto? Bueno, tratémosla, en todo caso, pongámosle, no sé, unas cosas de tarea comunitaria para que más o menos se dé cuenta de que el transgredió la regla, listo, pero ya le digo que la gente pide. 10, 15 añitos de cárcel.
Qué bueno, gente, que no es de España y cuando va a los temas de España. La captura de pantalla, porque además es muy darwiniana ella, hizo captura de pantalla, Darwin.
Hizo periodismo de captura de pantalla.
Sí, que a usted le gusta periodismo de captura de pantalla. Sí, me encanta. Mire, le voy a leer todo lo que dice. Arriba dice, directo, Madrigal de la Vera, Cáceres.
Y directo, después, directo, con la cabra.
Después dice, exclusiva. El titular grande dice, Clara, coma, Clara. La cabra violada, coma, en Más Espejo, así se debe llamar el programa, ¿no? Y abajo, Darwin.
Más espejo que ese, no hay, le digo, se tienen que ir todos de España.
La foto
no hay un espejo más espejo que ese, está bien que la hayan puesto en el programa Más Espejo.
La foto es una pareja de jóvenes abrazando a la cabra mira hacia los jóvenes.
Ella es la periodista del programa, deduzco, porque tiene un micrófono en la mano.
Exactamente, él es el dueño, y el abajo dice, Clara, da la cara... Vemos por primera vez a la cabra agredida y hablamos con su dueño. Es Alpar, no es Clara da la cara, me está jodiendo.
Clara da la cara, exactamente. Sí, dijo, le preguntamos, no, porque le preguntamos si quería salir al aire y bueno, aceptó. De hecho,
está
consensuada. No le, porque si no le hubieran puesto, le hubieran pixelado. Si ella no hubiera querido, le pixelaban la cara.
Si la blurean,
o le hacían salir silueta, claro.
Ah, no, ya.
Silueta con la voz adulterada, ya. Bueno, así que está. Y dice Pedro Sánchez que está peleando contra la Feñu. O sea, ¿no? Que lo que trae a la derecha, la ultramega derecha global europea, son las feños. Son las los bulos, como le dicen en España. Lo verdaderamente complicado de asimilar, o sea, el problema de la humanidad en términos informativos en este momento no son las fake news. Lo verdaderamente difícil de asimilar son las fake news. Que es un nuevo género, y sí, este sí es un nuevo verdadero flagelo de la democracia, señor. Porque lo otro no es un flagelo actual, novedoso. Siempre existieron las noticias falsas. La de que te ponían en la aguja con sida desde los 80, no había internet, no había nada, ¿eh? No necesitaba nada para eso, para las noticias falsas. Eso siempre existió. Lo que sí es nuevo es... La falsa noticia falsa. Por ejemplo, esta de la cabra. Es una falsa noticia falsa. Uno la lee toda completa y dice, no, esta es una noticia falsa. Esto no es... Y sin embargo, pues, ahí está lo importante de todo esto que dice. Acá viene la reflexión. Corramos a la cabra. Corramos al empotrador. Y pensemos en esto, en las fake news. Las falsas noticias falsas, señor. Como la segunda carta de Pedro Sánchez. Parece una noticia falsa. Y sin embargo no es.
No, es su Twitter, es el...
Segunda, señor, en un mes. Más corta, pero remite a la anterior.
Sí.
Y bueno, así le fue en las elecciones europeas. Perdió. igual está, digamos, lo suficientemente conforme con su desempeño, porque no perdió tanto como otros gobiernos en el resto de Europa, como otros oficialismos, y además en España la extrema ultra mega cosmo derecha global no ganó tanto, digamos, ya ganó el PP, sí, que igual él lo empataba en su carta con la mega ultra cosmos derecha, ¿verdad?
Ah, bueno, fue la estrategia de la campaña, ¿no?
Sí, bueno, que no le funcionó, evidentemente, porque ganó el PP. Pero le ganó por menos de lo que creían que le iba a ganar. Salvo el encuestador del Estado. Viste que ustedes sabían que tiene una encuestadora estatal. No, la cantidad de cosas del pedo estatales que tiene el gobierno español es impresionante, el Estado español. Tiene una encuestadora estatal, el CIS, claro, estatal, que siempre le da ganador a Pedro Sánchez y siempre pierde. O sea, y le siguen pagando todo. Y nadie dice, che, capaz que tenemos que sacar esto de la encuestadora estatal, por lo menos hacerle otro tipo de encuesta, ¿eh? ¿Quiénes son hinchas del Real Madrid, quiénes del Barcelona? O sea, ahí pues más como para ese lado, ¿no? Pero bueno, en definitiva, no salió tan mal parado en Europa, como siempre, sobrevivió, que es lo de él, ¿verdad? Sí, sí, es un sobreviviente.
Su superpoder es sobrevivir.
Correcto, eterno, no hay manera, y no tiene rival, sigue siendo muchísimo mejor que todos los demás, señor. Pero así todo, lo de las cartas, ha sido una página, dos páginas, o sea, como siete páginas,
sí, varias páginas.
De lo peor que le hemos visto, ¿no? Lo peor que le hemos visto a este vampiro político. Y bueno, esta es comprensible, pero igual de mal escrita y absurda, ¿verdad? Y empieza diciendo, mi esposa y yo hemos tenido conocimiento hoy mismo a través de los medios de comunicación de la citación a Begoña como investigada el próximo día 5 de julio. Esta decisión se anuncia solo 5 días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Bueno, no es tan extraño si votan todos los meses, Pedro. ¿Qué tan extraño puede ser? En España no paran de votar. Si no queda 5 días de las elecciones del Parlamento Europeo, va a quedar a 5 días de las elecciones de Cataluña, y si no a 5 días de las elecciones de País Vasco, y si no a 5 días de la parlamentaria de no sé cuánto. Votan todos los meses, ¿qué es lo extraño? Siempre va a caer en alguna elección, la denuncia que sea. Pero además dice, habitualmente se sigue la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles a condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso resulta evidente, esta práctica no se ha respetado. O sea que cuenta una interna entre jueces y políticos que se cuidan el... digamos, che, no me salga ahora, y nos cuentan, nos la cuenta, chicos, y ahora, como si nosotros digamos, che, qué mal que la justicia no hizo lugar, ¿verdad?, a esta necesidad electoral de los políticos. O sea, nos cuenta la prevaricación, lo que se conoce como prevaricación, que es la justicia completamente influida por la política, no, y nos lo cuenta como algo virtuoso que se ha perdido en esta ocasión, y espera que nosotros nos indignemos por eso. Es espectacular lo que le exige el líder de hoy en día a su séquito.
Hay mucha exigencia.
Además de todo, Begoña no es política, ¿no? O sea, la mujer de él no es política.
No.
Y no es parte del gobierno. Y eso es el argumento principal para justificar las cartas de recomendación que hizo para la empresa que ganaron licitaciones y todas las cosas que tenía, ¿verdad? Es muy lindo que acusen al juez de querer intervenir en las elecciones, porque además es exactamente lo mismo que dice Trump en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque populistas somos todos, amigos.
Ah, qué lindo eso.
Solo hay que elegir el populista que a uno le caiga más en gracia, señor. Pero el populismo es como el factor común.
Sí, el oxígeno de la política.
Exactamente. Hoy en día sí, prácticamente es la sangre corriéndole por las venas de la política.
Más el tapabocas que el oxígeno, diría yo, de la política.
Dejo al lector extraer sus propias conclusiones, dice después de esto. Después de todo esto, que dice los jueces, qué raro, ¿no? En este caso, que dejo al lector extraer su... Bueno, no, la verdad que no dejaste extraer muchas conclusiones, ¿no? Sos un poco ya de traerla vos mismo de tu casa, ¿no? Me estás como empujando un poco a mí como lector a compartir las conclusiones que ya trajiste vos, Pedro. Y la verdad que, ¿para qué vamos a andar extrayendo todo si las conclusiones a las que hay que llegar son las mismas? O sea, yo me voy a quedar acá sin extraer. Bueno, y quisiera trasladarle que ambos estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación. Solo un safio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes. Con todo, hay una lectura política que me veo en la obligación de compartir con usted. Se ve en la obligación. como ya recordará en mi anterior cata, ahí cita la anterior, con el capítulo anterior, los archienemigas de la mega hiper ultra derecha, capitanes tanto monta y monta tanto, porque dice dice que denunció la deriva de la coalición racionaria capitaneada por el señor Feijó y el señor Abascal, o por el señor Abascal y el señor Feijó. Tanto monta, monta tanto.
Ah, mire usted.
Lo juntó a los dos en la eso, en la mega hiper ultra cosmoderecha, señor Globao.
Ay, no quiso decir cuál de los dos está liderando eso. O sea,
tanto monta, monta tanto y monta tanto, tanto monta, okay, exactamente, okay, okay. Señor. No, tanto monta y monta tanto, es así. Monta tanto y tanto monta, lo agregué yo.
Está bien.
Y para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Su objetivo es que yo denuncie, que dimita. Sí, sí, claro. Era el mismo objetivo que tenía Pedro cuando estaba el anterior y él llegó a partir de hacerlo renunciar, digamos, a Rajoy. Claro. Sí, 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 es el objetivo de casi toda oposición de democracia parlamentaria. Sí.
Moción de censura.
Claro, es una cosa que sucede bastante a menudo, además, uh-huh. En las democracias parlamentarias, no tanto en las presidencialistas. O sea, capaz que en una democracia presidencialista...
Es más fuerte.
Y claro, sí, es una acusación fuerte, pero es como decir, se sientan ahí y quieren que me vaya mal. Sí, 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 claro, la presidencialista.
Lo que quiere es cambiar.
Ah, no quieren que la gente me vote más, claro, qué bien ustedes, le piensan que le hacen bien al país, así. Sí, 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 claro, no, lógico. Pensamos que le hacemos bien al país porque nosotros le vamos a hacer bien al país.
Mejor que ustedes.
¿Eh?
Y mejor que ustedes, y seguramente además lo que quieren cambiar es el equilibrio de fuerzas parlamentario, que es ese juego permanente en los...
Sí, 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 claro, no. Y bueno, y después es hermoso y todo eso lo deja bastante pegado a mi ley, además porque no es una confabulación para tratar de forzar una moción de censura, que es como él llegó al gobierno de España, y después denuncia que esa moción de censura sería mediante una alianza contra Natura, dice.
Ahora mismo.
Dice la salida que no tiene nada que ver la cabra ahí. Como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la presidencia del gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra Natura. Todo les vale. Adivinen cuál es la alianza contra Natura. Con los de Junts.
Sí, son...
Que es como llegó él a este último gobierno. Con los de Junts. Que son derecha catalana separatista. Sí, dice, sí. Esto les vale todo. Para tratar de voltearme. Sí, lo mismo sí. Que hiciste vos para sentarte ahí.
Y además es mucho menos contra Natura esa que la que tiene él, ¿eh?
Que la que tiene él. Sí, 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 sí. Se podría decir, visto desde la politología, sí. Que es menos contra Natura. Hay un poquito menos contra Natura. Por lo menos son de derecha, yo qué sé. Es espectacular. Es que no se autopercibe. En la era de la autopercepción, Pedro Sánchez no se autopercibe. Así, en seco, señor. No sé si entra en la categoría no binario o cómo sería, ¿verdad? Habría que buscarle un concepto, pero es espectacular. Todo vale, dice. Lo que no lograron en las urnas pretenden alcanzarlo de manera espuria. Es buenísima esta parte porque él perdió en las urnas. Y después tuvo que hacer un acuerdo contra Natura, que es amnistiar a la derecha catalana separatista. Le digo que no se autopercibe. Es espectacular, esta carta parece escrita por su rival, señor. Por eso se las quería leer, porque me parece un
hito. Sí, si la tenía hace días, la verdad que valía la
pena. Me parece un hito, un hito.
Que es la segunda que hizo, la primera fue cuando se retiró a pensar 5 jornadas.
Sí, sí, claro, cuando avisó que capaz que se iba. Sí,
también sabía que conforme a meter la afectación y la impotencia de la coalición racionaria, el ritmo de la máquina del fango no iba a parar, sino a acelerarse. Ante esa certeza, me pregunté si merecía la pena o no continuar el ejercicio de mis responsabilidades. Otra vez. Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la presidencia del gobierno es más firme que nunca. Sí, sí, sí.
Ya le he dicho en la carta.
Sí, bueno, ya vimos el capítulo anterior. Que fue la carta que además tuvo otro entremedio, claro. Porque esta fue la carta no escrita, sino leída en un estrado. Porque carta, escribe carta.
Después hace declaración.
En un estrado, con, 5 días después. De fondo. Exacto, claro. Nadie sabía, todos se paran del estrado ahí a leer algo que había escrito hacía 72 horas, pero no le había avisado a nadie. Y ahora otra tercera carta, señor. Claro. Que la tarea del gobierno pero de la coalición presidencial es más necesaria que nunca. Nuestro horizonte permanece inalterable. Bueno, ahí empieza la enumeración de cosas lindísimas que incluyen la 16ª Champions del Real Madrid. Todas cosas que quiere hacer, digamos, ¿no? La remake de Verano Azul, osito de gominola para los niños carenciados, seguridad social para los manteros, un disco de Ismael Serrano que tenga al menos un éxito, la derrota del patriarcado, la desaparición del franquismo y contribuir a la paz en el mundo. Hay uno de estos que es verdad. De todos los que dije, hay uno de estos que es verdad.
Ay, ¿la de la paz en el mundo?
Sí, sí, la de la paz en el mundo, señor. Como cualquier Miss Universo que se predice, sí. ¿Verdad?
Que lo que ay, la paz mundial, sí.
Ah, vamos a, la paz, vamos a seguir con esto de la paz en el mundo, ¿verdad? Y bueno, y todo eso, señor. Y bueno, contribuir a la paz en el mundo.
Bueno, cumplió usted. De viernes ha cerrado sí, la semana cumpliendo con algunas deudas que tenía, como esta, la carta. Estaba la, ¿en qué cree? Ah, oh, ¿en qué cree?
Que no terminamos todavía. Lo que pasa es que es interminable.
No,
es interminable,
recién empezamos con eso. Sí. Vamos con la primera.
Bueno, pero tape, cumplió porque arrancó en qué cree Ojeda, o el primer capítulo de esa larga publicidad que dijo usted que estaba leyendo, pero la carta...
Estos próximos días usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno.
Se está elogiando.
Gangnam Style. Esa es la cuidada coreografía, señor. No la mire, no se distraiga. Mejor mire la cuidada coreografía diseñada por el gobierno para debilitar a la coalición de la oposición. Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja. ¡Claro! ¡Claro! ¡Lógico! Este, le juro que este es el líder más inteligente de Europa. Se lo juro. Es increíble, parece una fake news lo que le estoy diciendo, pero es el líder más inteligente y capaz de Europa. Este, que escribe, no somos ingenuos con mi mujer, saben que lo hacen porque yo soy el presidente. Claro, porque si no fuera la esposa del presidente no habría problema con la carta de recomendación que le dio a las empresas privadas para licitar el Estado y toda la guita que hizo girar. Lógico.
Y bueno.
Es espectacular. Licitaciones que después ganaron, por supuesto, y mucho, tampoco habría suspicacia de la cátedra que le dieron en la Universidad del Estado, la Complutense, que increíblemente, y acá viene un momento muy Pepe Muleiro, la cátedra que le dieron se llama Captación, Gestión y Aprendizaje de los Fondos Públicos. La mujer del presidente, que no tiene ningún antecedente académico, estaba al frente de una cátedra que se llama Captación, Gestión y Aprendizaje de los Fondos Públicos. Espero que una de las profesoras sea la cabra, Clarita, ¿verdad? Va a captar fondos públicos, evidentemente, y lo sabe hacer, Gestionó.
Ay,
es espectacular.
Sí.
Bueno,
ahí cerramos este viernes. Bueno, cerramos la deportiva, 11:30. Cerramos
estos días leerá y escuchará usted mucho ruido. Dice el presidente que le escribe la segunda carta de la ciudadanía sin hablar nada del caso específico. Es espectacular. Por eso le digo.
Coreografía y.
Eso es lo difícil de este momento de la democracia, amigos. Quédense con eso.
Nos quedamos con eso y lo esperamos para la deportiva para cerrar el viernes, 11:30.
No toquen nada.